Qué bendición, y hoy es el último domingo de este mes de abril. Qué lindo poder llegar a la última semana de este mes. Y estamos hablando en este mes de ese proceso de restitución, de la restitución como lema. Pero ¿saben qué? Para todo lo que nosotros anhelamos llegar, todo aquello que queremos alcanzar, siempre va a haber un proceso. Para que un matrimonio funcione bien, hay un proceso. Para que alguien llegue al éxito planeado en su negocio, en su emprendimiento, hay un proceso. La suerte no es que ocurra así de un día para el otro. Quisiera invitar a tres personas rápidamente. ¿Quién tuvo un pasado bendecido? Días que pasaron que le fue muy bien. ¿A quién le fue bien en el pasado? A ver. ¿A nadie le fue bien en el pasado? ¿O nadie quiere pasar nomás? No le voy a hacer hablar en el micrófono, así que no se preocupen. O si no, voy a llamar nomás ya voluntarios o no tan voluntarios. David, vení acá vos, que en el pasado te casaste con Patty, así que me supongo que fue bendecido su pasado, ¿verdad? Así que a Elvi, que tiene un presente a sus casi, no voy a decir cuántos años, pero casi 5 puntos tantos, ¿verdad? ¿Y quién anhela un futuro bendecido, glorioso, espectacular? ¿Quién anhela eso? ¿Mingo o no? Bueno, ya que están en primera fila acá. Así que prepárate, Elsie, pues vienen varios hijos más en el futuro. Pero ¿saben qué? Hay tres maneras en las cuales vos y yo podemos mirar nuestra vida para lo que de repente está por delante. Hay mucha gente que mira el futuro que viene por delante en base a lo que vivió en el pasado. Hay mucha gente que ese futuro que espera, que anhela, vive con las heridas del pasado o con los éxitos del pasado. Se queda con eso y lo que hubo en su pasado, eso es como que les tira para bien o para mal. Ahora no emprende, no vuelve a empezar algo, ¿por qué? Porque en el pasado tal vez no le fue bien. O hay otra gente que en el pasado le fue tan bien que hoy en el presente ya no hace nada, ¿por qué? Porque se recuerda todo el tiempo, no sé cuántos de ustedes le conocen a gente así que te contó como, ponele 100 veces para no exagerar demasiado, pero lo bien que le fue en el pasado, pero nunca más hizo nada. Otra manera en la cual nosotros de repente podemos mirar lo que viene por el futuro es en base al presente. El presente te va bien o el presente te va mal, y en base a eso hay gente que dice, bueno, yo no voy a imaginar cosas grandes para el futuro. ¿Por qué? Porque ahora estoy mal, estoy endeudado, estoy mal en la familia o no me siento bien, mi corazón está partido. Y hay mucha gente que su presente tal vez no es bueno y entonces es como que ya ni siquiera piensa en el futuro. O quizá que el presente es demasiado bueno, como el de Elvi, demasiado increíble, que ¿qué pasa? Tal vez no toma los recaudos que había tomado antes para que el presente sea bueno para lo que viene por delante. Uno tiene que saber mirar, porque el presente puede estar bien o mal en base a las siembras que vos hiciste en el pasado. O hay gente que puede planear el futuro en base a ¿qué? En base a promesas, a palabras, a sueños que tiene por delante, que tiene mirando el futuro. Mira el futuro basado en palabras que tiene o en sueños que tiene para el futuro. Qué importante que vos puedas mirar hoy en tu vida y ponerte a analizar. Todos queremos que el futuro sea mejor, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren restitución en el futuro? ¿Cuántos quieren bendición en el futuro? Entonces vos tenés que elegir de qué manera vas a mirar el futuro. ¿Será que vas a mirar en el pasado? Lo ideal sería dejar el pasado ahí donde está en el pasado, sea bueno o malo. ¿Será que vas a mirar tu futuro solamente basado en tu presente? Sea bueno o malo, lo que vos estás viviendo hoy tiene que ver con siembras que hiciste antes. Por eso vas a tener que proyectarte hacia adelante. ¿O será que vas a mirar en base a tu futuro? Un aplauso acá para los tres. campeones. Y qué importante que vos y yo miremos. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Deuteronomio capítulo 8. Este es uno de esos capítulos que uno no puede o no debería dejar sin mirar, sin analizar de tanto en tanto en su vida, porque para llegar a un proceso de restitución o para llegar a esa restitución que anhelamos, sí o sí va a haber un proceso. En primer lugar, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, la palabra de Dios dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¡Qué linda promesa! ¡Qué lindo pasaje! Pero empieza con una advertencia: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que el Señor nos ordena. Lo primero en ese proceso de restitución es obedecer sus mandamientos. Sin obediencia no hay bendición, sin movernos en un camino correcto no nos va a ir bien. Papá, mamá, vos y yo sabemos mejor que nadie que cuando le damos ciertas instrucciones, ciertas indicaciones a nuestros hijos, ¿para qué es? Jamás le vamos a dar a nuestros hijos indicaciones para que les vaya mal, nunca. Las indicaciones que le damos, ¿para qué es? Para que le vaya bien, para que no se golpee. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta que levanten la mano, pero anhelamos con todo el corazón que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos? Para eso, todos nosotros como papás y mamás, ¿qué es lo que hacemos? Les vamos advirtiendo. Les vamos diciendo: no hagas esto, o sí hace esto, aunque muchas veces no tienen ganas de hacer. Y acá la palabra nos dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y fíjense que menciona cuatro cosas lindísimas que acá la palabra del Señor tiene para sus hijos. Dice: para que viváis. Hay tanta gente hoy en día que respira, pero anda como muerto. Ya no sueña, ya no anhela, tal vez se quedó atascado en el pasado, tal vez su presente tiene tanta carga, tiene tanta preocupación que ya no sueña con nada más. Hay demasiada gente que anda todo el día con la cabeza gacha, todo el día desanimado, todo el día deprimido, se le rompió el corazón por alguna relación o por alguna traición y es como que vive, pero no vive en realidad. Acá la palabra dice que tenemos que cuidar, obedecer sus mandamientos para vivir. También la palabra de Dios dice: para que seamos multiplicados. ¿Sabes qué, mi querido amigo, mi querida amiga? Donde sea que vos y yo podamos encontrarnos en este presente, Dios puede bendecirnos, Dios puede prosperarnos. Podés estar en lo más alto, podés estar en lo más bajo que pueda haber. Lo que importa es si vos y yo obedecemos o no al Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y cuando Dios obra, ustedes van a ver en la palabra del Señor, Él no es que suma un poquitito ahí. La palabra siempre habla que Él multiplica. ¿Cuántos quieren multiplicación de bendiciones en su vida? Y ahí necesitamos obedecer al Señor. Luego dice que cuidemos poner en obra sus mandamientos para que podamos entrar en la tierra prometida. ¿Cuántos quieren entrar en su tierra prometida? Esa tierra de las promesas, esa tierra donde está el ideal de uno. Uno quiere llegar a ese lugar. Muchas veces por eso lo espiritual es una locura para la gente que no conoce al Señor, para la gente que no le entiende. Pero nosotros sabemos que el Señor ve lo que vos y yo no podemos ver. Él conoce lo que vos y yo todavía no conocemos. Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Y si cuidamos en poner en práctica sus mandamientos, en obedecerles, Él nos va a llevar a la tierra prometida. Y no solo llevar, sino que Él nos va a permitir poseer las promesas. Hay gente que llega enfrente a su tierra prometida, pero no es capaz de poseer esas promesas. Le conquistó al amor de su vida, pero duró un ratito. No se casó, no formó una familia, no poseyó la promesa. Llegó al ascenso que tanto anhelaba, pero duró demasiado poco. Fue como un sueño que se despertó y ya se fue por ahí. ¿Cuántas promesas hay para tu vida? ¿Cuántos sueños hay para tu familia? ¿Saben qué? Es hora de que vos y yo entremos y poseamos esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Saben qué? Está mal cuando un hijo o una hija de Dios se conforma a vivir en la mediocridad. Se conforma y toma como una normalidad vivir en miseria. Puede pasar tribulación, puede pasar angustia. Podemos pasar, pero eso no es para siempre. Algo está mal si es que nos estancamos y nos quedamos en eso. Porque la palabra de Dios habla de luchas, pero habla de cómo superar esas luchas. Habla de que el Señor no perdió una sola batalla, y si Él está con nosotros, no vamos a perder las batallas. Y vos y yo tenemos que entrar y mirar. Deuteronomio 8, versículo 6, refuerza y dice: guardarás pues los mandamientos de ¿quién? Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hoy en día, ¿la gente a qué le tiene miedo? A lo que alguien le puede comentar en las redes sociales. ¿A qué la gente tiene miedo? A los comentarios en el trabajo, en la escuela, colegio, en la facultad, de los vecinos. Mucha gente anda temblando en su día a día. ¿Por qué va a decir otra persona de él? Y nunca se preocupa por qué piensa o no el Señor. Por eso es importante, primero, obedecer sus mandamientos. Segundo, qué importante es que vos y yo pasemos el proceso. Siempre va a haber un proceso, siempre. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 5, fíjense que la palabra dice: y te acordarás de todo el camino, es un proceso, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Era el pueblo de Israel que estaba pasando ese proceso, y ahí dice: para afligirte, para probarte. Fíjense, porque estos pasajes es como que nos mencionan los secretos que vos y yo tenemos que conocer para saber cómo vamos a pasar el proceso, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como Jehová castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Un proceso que el pueblo de Israel, muchas veces habrás escuchado mensajes sobre todo ese proceso. Y ¿sabes qué? Tu proceso, mi proceso, también incluyen el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? Un lugar seco. Tal vez seco en las finanzas, tal vez seco en las emociones, tal vez seco en sueños, en anhelo, en proyección de vida, tal vez seco en muchas emociones. El desierto normalmente se refiere también a un lugar apartado, a un lugar aislado. Mucha gente se puede encontrar así. Y mucha gente dice: este es el tiempo donde Dios me está castigando, me está condenando, me está queriendo destruir. Pero fíjense qué lindo este pasaje de Oseas capítulo 2, versículo 14. Porque había gente ya otra vez en el desierto, en una prueba. Y miren qué lindo lo que el Señor les decía, y creo que eso nos dice hoy: a pesar de todo eso, a pesar de qué, problemas, dificultades, gente que traicionó, que defraudó, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Y ahí te dice el Señor, ahí con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Qué tremendo lo que el Señor quiere hacer. Y al desierto Dios no quiere llevarte para matarte, sino que quiere llevarte para formarte y poder levantarte, poder ensancharte, poder hacer crecer. De ese desierto en el cual hoy te podés estar encontrando, Dios te va a ayudar para que salgas restituido, restituida para gloria y honra del Señor. En el desierto, así como dice la palabra que leíamos, el Señor nos lleva para afligirnos. Nadie disfruta de un desierto. Nadie se goza en un desierto. Pero díganme si es cierto, no hay lecciones que lastimosamente vos y yo no aprendimos por las buenas. ¿Quién de nosotros le quiere castigar a su hijo? Nadie. Nadie de nosotros dice, estoy apasionado, me desperté ahora, ¿qué hora será que le voy a castigar a mi hijo? Nadie se despierta así. Nos duele. Pero hay lastimosamente lecciones que vos y yo, no sé por qué razón, pero no queremos o no pudimos aprender por las buenas. Y a veces tiene que empezar por la aflicción. Y ahí empieza Dios a educarnos. Si no nos humillamos y dejamos que el Señor nos enseñe, entonces el resto de la educación del Señor no va a tener sentido. Por eso bendito aquel problema que nos acercó finalmente a Dios. Bendita aquella aflicción que permitió que conozcas la salvación de Dios. Bendita aquella aflicción que permitió que la unción de Dios pueda volver a llenar tu vida porque te quebraste delante de Él. A veces lastimosamente solo así podemos entrar. En el desierto vamos a ser probados. La Biblia dice que Dios probó a Israel. No fue porque el Señor no conocía su corazón de la gente. Fue porque ellos no se daban cuenta de lo que había en su corazón. El enemigo sabe que no va a poder hacer absolutamente más nada cuando se levanten hijos e hijas de Dios que tomen autoridad en él y empiecen a vivir en base a la palabra del Señor. Hombres y mujeres a los cuales les dé igual la presión del mundo que pueda venir, que se paren y sigan creciendo en oración, en adoración, en conocimiento de la palabra. Vos y yo tenemos que darnos cuenta que constantemente es como que vamos a rendir una prueba. Por eso en Santiago 1:2 dice la palabra que nos hallemos con sumo gozo cuando nos encontremos en alguna prueba, porque la prueba, y empieza a citar, produce paciencia, la prueba produce perseverancia, produce tantas cosas en nuestra vida. ¿Y qué es lo que mucha gente no se dio cuenta? Que tal vez en la semana estaba la prueba de Dios para llevarte a algo más grande y entregaste en blanco el examen. Porque mucha gente cuando viene la prueba, ¿qué hace? Huye. Mucha gente cuando viene la prueba de Dios, rompe los principios del Señor. Estoy en prueba, Dios va a tener que entender y rompen los principios del Señor. ¿Qué significa eso? Aplazado, no pasé la prueba. Por eso es tan importante que vos y yo cuando nos encontremos en alguna prueba, ¿saben qué? Si la prueba puede ser financiera, puede ser familiar, puede ser sentimental, puede ser del área que sea, ¿qué tenemos que hacer vos y yo para que el enemigo nos vuelva a probarnos en ese lugar? Tenga miedo de atacarnos por ese lugar. Que vos y yo cuando venga la prueba en las finanzas, tres veces más le empecemos a adorar, le empecemos a servir, le empecemos a buscar, nos pongamos a consagrar al Señor, que empecemos a activar como nunca habíamos activado. ¿Para qué? Para que el enemigo no quiera jugarte más en tus finanzas. Porque va a darse cuenta, yo le toco a él en sus finanzas y este explota espiritualmente. Ni loco le voy a atacar más en ese lado. ¿Pero qué es lo que ve el enemigo? Le ataco en sus finanzas, se apaga el tipo. Se apaga la hermana, le descubrí, le toco ahí, se apagó, no ora más, no busca más, no sirve más, no se congrega. Y el diablo nos empieza a jugar. Lo mismo ocurre, problemas en la familia, ¿qué pasa? El enemigo se da cuenta que eso te destartala y hace que le dejes totalmente de lado a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Te va a jugar siempre por ese lado. Claro que duele. Vos y yo podemos tener todos los éxitos afuera, pero cuando las cosas en la casa no están bien, ¿qué pasa? Nada tiene sentido. Y si vos y yo no queremos que el enemigo nos siga atacando en ese lado, en esa área, vos y yo ahí tenemos que levantarnos a poner, a adorar al Señor como nunca antes habíamos hecho. Dios quiere saber si vos y yo vamos a guardar o no sus mandamientos. La palabra de Dios dice eso. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque ¿saben qué? Dios no mira las apariencias. Dios mira directamente lo que hay en nuestro corazón. Y cuando a vos y a mí nos falta tiempo para servirle a Dios, nos sobra tiempo para servir al diablo. De alguna u otra manera. Vos y yo tenemos que cuidarnos por eso. Mirar, el Señor nos va a probar. ¿Cuánto vamos a pasar la prueba cuando venga? ¿Vamos a pasar o no? Vamos a pasar para ir a restitución. ¿Y el Señor para qué? Tenía que probarles también, para que aprendan a depender totalmente del Señor. Esto es como superar en el proceso, llegar al punto de ebullición, cuando ahí ya el horno está empezando a saltar, porque esto se puso poderoso y está a punto de explotar el poder de Dios ahí en la vida de uno. Aprender cosas que ni nos imaginábamos, cosas que ni conocíamos, ni sabíamos que iba a acontecer de repente. El pueblo de Israel tuvo que confiar en el Señor más allá de todo el conocimiento que podían tener. La palabra de Dios dice que a ellos en el desierto les faltaba comida. Y dice que el Señor les sustentó con maná que caía del cielo. Comida que ustedes no conocían ni sus antepasados conocían, dice la palabra del Señor. Pero ellos tenían que aprender a depender totalmente del Señor. Por eso que algo esté fuera de tu control o de mi control jamás va a significar que esté fuera del control de Dios. Hay gente que dice: esta situación financiera, esta situación familiar, esta situación de salud está totalmente fuera de mi control. Pero que esté fuera de tu control o del mío no significa que esté fuera del control de Dios. Porque de donde menos pensamos, Dios puede darnos lo que más necesitamos. Vos y yo solamente tenemos que ahí en el desierto enfocarnos, ahí en el momento difícil, a depender totalmente del Señor. Podemos sentir a veces esto como un castigo. Pero como alguien dijo un día, a veces, ¿saben qué es la realidad? Que Dios está más interesado en formarte que en bendecirte. ¿Por qué? Porque si hoy Dios te bendice y vos no estás formado por Él, la bendición que Él te va a dar la vas a perder. No estás formado como hombre para formar esa familia, para ser de bendición, y no te da tu bendición por eso. O mujer, viceversa. Tal vez no estás formado para poder administrar esos cientos o miles de millones que Dios quiere poner en tus manos, y por eso todavía no llega esa bendición. Y vos y yo tenemos que empezar a saber en qué parte del proceso. ¿Será que este es el momento donde estoy teniendo que ser formado? Porque ¿saben cuál también es otra realidad? Que hay gente a la cual las bendiciones de Dios le apartan. Dios les bendijo y se dejaron de orar, se dejaron de congregar, se dejaron de servir a Dios, dejaron. Tanto oraban, tanto clamaban, Dios respondió, Dios les restituyó, pero se fueron. Jamás esa va a ser la voluntad de Dios, jamás. Y Dios conoce, por eso decía el Señor que Él conocía el corazón de la gente. Para probar su corazón, decía ahí el Señor. Pero cuando uno aprende a depender totalmente del Señor, se pone a orar, se pone a ayunar, se pone a buscar del Señor, ¿saben qué es lo que ocurre? Llega la bendita restitución. Llega la respuesta a nuestra oración. Llega ese momento tan increíble. Dicen los versículos 7 al 10, porque Jehová tu Dios, ¿qué hace? Te introduce en la tierra buena. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, tierra de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Mirá lo que dice acá. No comerás el pan en escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierros y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¡Qué tremendo! Este es uno de esos versículos que tenemos que subrayar y orar ahí con esos versículos. Señor, esta es tu promesa, esta es tu palabra. Te animo a que extiendas tu mano. Quiero proclamar para tu vida que así como dice esta palabra, Jehová es quien te va a introducir en la buena tierra cuando vos pases el proceso. Prepárate porque Dios mismo te va a introducir. Dios mismo te va a llevar, es como que te va a llevar de la mano y te dice, acá está la buena tierra. Por su mano, y Él va a abrir y mostrarte el camino donde vas a entrar. Prepárate y empezá a soñar, no va a haber escasez como dice acá. Hijo, hija de Dios, volvamos a soñar los sueños de Dios. Tal vez la realidad del presente o tal vez el pasado no te vio de esa manera. Yo no sé quién puede creer, pero prepárate, porque viene tiempo de abundancia, tiempo donde no va a haber esa escasez, tiempo donde no faltará nada. Vas a tener una tierra donde vas a prosperar, donde te va a ir bien, donde vas a comer, donde vas a ser saciado. Esa restitución, ¿sabes qué va a ser tal? Que vas a tener que hacer lo que dice ahí. Bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Qué vas a hacer en la semana? Le vas a decir, bendito Dios. Yo no sé cómo vos te vas a emocionar o cómo vas a estar, pero ¿sabes qué? Le vas a decir, te amo, Señor, por la buena tierra que vos me diste. Por esa buena tierra, por esa restitución, por esa promesa que ahora puedo vivir. Ahí te vas a recordar de cuántas veces llorabas en la presencia de Dios y le decías, por favor, estoy siendo afligido, estoy siendo probado, Señor, no puedo más. Señor, cómo duele este momento. Pero ahí va a llegar ese día, le vas a decir, Señor, bendito. Gracias, 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 Señor. Por la buena tierra que me das. Porque saben que Dios nos creó para vencer, no para ser vencidos. Y cuarto y último, ¿sabes qué? Tenés que hacer hoy un compromiso con el Señor. Y eso Dios sabe porque Él conoce nuestros corazones. No solo de palabras, porque el Señor sabía y decía en un momento en la Biblia, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Pero parte de ese proceso tiene que incluir que la restitución que Dios te va a dar no te lleve a perdición. Porque saben que este capítulo, saben cómo termina. Versículos 11 al 14 dice, cuídate. Después de ese versículo 10 donde le decía, bendito, gracias por introducirme a ese lugar. Ahí viene otro cuídate, el segundo cuídate de este capítulo. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y ahí habla de esta nueva etapa. No suceda que comas. Y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas, tus ovejas se aumenten. Y se enorgullezca tu corazón. Y la plata y el oro se multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios. Que te sacó de tierra de Egipto. De casa de servidumbre. Hay una seguridad, ¿sabes cuál es? Que si vos vivís en los principios de Dios, Dios te saca de Egipto, Dios te saca del desierto. Dios te saca de miseria, Dios te saca de lo seco, de lo improductivo. Pero Dios ya nos advierte de antemano, cuando te saque de ahí, no te corrompas, no te olvides. ¿Será que por eso todavía Dios no responde tu oración de bendición? Porque en realidad te vas a olvidar de Él. Porque en realidad se va a enorgullecer tu corazón y vas a decir, ja, este auto, o esta casa, o compro lo que quiero ahora. Porque ahí la Biblia habla, la plata, el oro se multiplicaron, las lindas casas que edificaste para habitar. ¿Ya analizaste cómo va a estar tu corazón cuando esas bendiciones, esa restitución pueda ocurrir? Porque Dios, de que quiere que te vaya bien, quiere. Dios quiere que sus hijos prosperen, que sean cabeza y no cola. La Biblia habla de eso. Pero que para que se vea la gloria y el poder de Dios, que vos seas un testimonio de bendición, de provisión, de abundancia. Versículos 17 y 19 agregan y dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? ¿Qué nos da Dios? Poder para hacer riqueza. Por eso yo no entiendo cuando hay gente que dice no se tiene que hablar de riqueza. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, Dios te da poder para eso. Dios te da poder para eso. A fin, dice, de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y versículo 19 dice: más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Jehová te va a dar poder para hacer riquezas. Pero Jehová prefiere que vos y yo no nos perdamos eternamente antes que gocemos acá temporalmente y en la eternidad estemos lejos de Él. Por eso yo quiero animarte a que vos mires, analices el proceso en el cual el Señor a veces tiene que llevarnos para verdaderamente formarnos y poder lanzarnos a ser bendecidos. Yo estoy seguro que hoy en medio nuestro hay muchos rubros en los cuales ustedes están trabajando, desempeñándose. Dios no hace acepción de personas y Dios puede ponerte a vos como cabeza. No hay ni una duda de eso. Yo sé que hoy estoy hablándole a hermanos, hermanas, amigos, amigas que tienen muchos talentos, muchos dones. Que saben que si eso se junta con el poder, con la gracia y el favor de Dios, no hay límites. No hay límites para lo que Dios pueda hacer contigo. ¿Qué tal está tu corazón? A Dios eso es lo que le preocupa. ¿Cómo está tu corazón? Ahí donde estás, yo te animo a que cierres tus ojos por un instante. Él quiere que su presencia vaya contigo. Que en la semana vos no corras, no huyas de esa presencia. Ah, cómo me gustaría que vos puedas dimensionar lo que va a ocurrir contigo si te encomendás totalmente al Señor. Puede ser que estés viviendo un presente glorioso, pero déjame decirte, eso no se compara con lo que Dios puede darte aún por delante. Dios puede levantarte, Dios puede restaurarte. Dios quiere glorificarse a través de tu vida, darte ideas que no le dio a otros, abrirte puertas que no se le abrieron ni se le van a abrir a nadie más. Él puede cambiar esa tristeza en gozo. Hoy Dios te está animando a volver a soñar los sueños que vienen de parte de Él. A que acaben esas pesadillas del infierno que te atormentan, que te afligen, que quién sabe cuánto tiempo te tienen lastimando. Vamos ahí donde está, entregale tu corazón por completo al Señor. Si hoy te das cuenta que tu corazón es vulnerable, te conoces y decir, sí, probablemente el orgullo se va a subir a mi corazón si Dios me da todo lo que le pido. Si yo quería esas bendiciones para que comenten a favor mío. Yo quería esas bendiciones para que me miren en la familia, para que me miren los del barrio, los ex compañeros, compañeras. ¿Cuál era esa motivación? Cuando esa motivación sea, ahí voy a dar gloria y honra a Dios. Ahí voy a testificar de cómo Dios me guió en el proceso. Sabes que los comentarios de toda esa gente que querías también van a estar, pero tu corazón no va a estar movido por esos comentarios. Tu corazón va a estar movido por dar gloria y honra al único que va a merecerlo. Por eso hay un principio en la palabra que dice que cuando en lo poco somos fieles, Dios nos pone sobre mucho. Ahora en lo poco, ahora en lo más o menos, empezá a glorificar a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer cuando tengas todo? ¿Cómo lo vas a hacer cuando Él empiece a multiplicar tu influencia, tu poder, tus recursos, las bendiciones que va a poner en tus manos? Vamos a hablar con el Señor un instante más, ahí donde estás. Habla con el Señor, no dejes que te quedes ahí sin hablar, sin clamar a Dios.